Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes en COPE más Sevilla. Aquí estamos a poco más de 24 horas de que el Betis juegue su primer partido en el estadio de la Cartuja, en su casa en los dos próximos años, en su estadio que va a albergar los partidos del Real Betis Balompié. Esta mañana ya ha tenido la primera toma de contacto la plantilla, Manuel Pellegrini, con el escenario del partido. De allí venimos, precisamente, del estadio de la Cartuja, de contemplar cómo se van intentando pulir los últimos detalles para que el acceso sea lo mejor posible para los aficionados, para que las comodidades sean las mayores posibles dentro de un escenario donde prácticamente todo es nuevo. Mañana se esperan más de 60.000 espectadores para el primer partido en casa del Betis ante el Deportivo Alavés. El césped está bien, hemos podido tener la ocasión de verlo, también los profesionales lo han visto y han dado el ok. De hecho, los cuidadores del césped de la Cartuja son los mismos que los cuidadores que habitualmente se hacen cargo, o se han hecho cargo en los últimos años, del estadio Benito Villamarín. Último entrenamiento, rueda de prensa posterior de Manuel Pellegrini, y con los principales titulares que nos ha dejado el técnico chileno, pendiente de esa rueda de prensa ha estado Andrés Ocaña. Hola Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Oliva? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes.
Bueno, muy bien, muy bien.
Pues lo primero,
te quería preguntar antes de los titulares, siempre sí, me gusta preguntar tu sensación. ¿Cómo has visto al ingeniero?
Bueno, pues yo creía... Me ha sorprendido el ingeniero, Oliva. Yo
¿para bien o para mal?
Para bien.
Ajá.
Me ha sorprendido. Mira que el otro día le di, después del partido. Pero yo creía que venía hoy el ingeniero con el capote para hacer una faena de aliño, de esta de plaza de tercera, de que no me coja el toro, que mañana toreo en La Fenta o en Sevilla. Y no. El ingeniero ha estado calentando la rueda de prensa poco a poco, lanzando su discurso y aparentando que lo es, ¿eh? Hombre de club, siendo hombre de club, pero al final el ingeniero ha sacado el colmillo. Y me quedo con una cosa: el ingeniero está esperando al 31 de agosto. El ingeniero Oliva está esperando al 31 de agosto para dar su valoración sobre la plantilla del Betis, para explicar a qué cree él que puede aspirar el Betis, y sobre todo el ingeniero ha pedido fichajes. Ha pedido fichajes al Betis. Dice que espera...
Hace bien.
La frase textual es que espera tener una plantilla equilibrada el 31 de agosto. Eso quiere decir que ahora mismo no... Vamos, mi interpretación, que ahora mismo no la tiene.
Por supuesto, es que no la tiene. De hecho, en eso tiene razón Manuel Pellegrini, en pedir, en exigir en los 10 días que quedan de mercado que le mejoren esta plantilla con dos o tres retoques de cierto nivel.
No te pierdas lo que ha dicho, ¿sí?, sobre la ausencia de Isco por lesión y, bueno, su sustituto natural, Lo Celso, que después te voy a contar una historia de Giovanni Lo Celso. Y sobre todo de Anthony también, sobre que el Betis empiece la temporada sin Lo Celso, sin Isco, sin Anthony y los jugadores que el técnico cree que pueden hacerle la cobertura ahora mismo a estas grandes estrellas del Real Betis Balompié del año pasado.
Bueno, ahora enseguida estamos con Manuel Pellegrini en su comparecencia en la previa del partido de mañana, 9:30 de la noche, en el Estadio Benito Villamarín, en el Estadio de la Cartuja, el escenario
el que acoge. El Benito, le dice Pellegrini.
Sí.
El Benito.
Sí. Pues en la Cartuja, 9:30 de la noche, el estreno del Betis. Betis Deportivo Alavés, con novedades que enseguida vamos a conocer también, con la última hora deportiva, aunque mañana nos vamos a aproximar mucho más. Hoy también toca, lógicamente, a 10 días para que el mercado cierre, tocar los nombres propios que el Betis está en estos últimos días tanteando. Lógicamente, lo de Anthony ya lo conocen, la espera por Anthony para atacar esta operación en las últimas horas de mercado prácticamente. ¿Cómo está el asunto de Tallón? Ayer aportaban algunos detalles los comedios del desmarque. Ha podido confirmar la cadena COPE de buenas fuentes de la negociación que... Es cierto que en los últimos días ha vuelto a haber un contacto entre Betis, Villarreal y también con el jugador, y la cláusula que tiene Eta John. Luego vamos con los detalles de esa cláusula, sí, de 10 millones, no de 5, como se venía hablando durante todo el verano, es de 10 millones, la mitad iría para el Villarreal y la otra mitad es propiedad todavía del Cádiz Club de Fútbol. ¿Y hasta qué fecha esa cláusula es de 10 millones? Y luego pasará a ser de 30 millones de euros. Luego estamos también en Villarreal. Tenemos una visita visita en el estudio de la cadena COPE. Ahora vamos con ella, porque
ilustre.
Por jerarquía me va a permitir nuestro invitado que saludemos ya a Víctor Fernández. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, esta mañana hemos visto a Juanlu y a Carmona entrenar. ¿Cómo avanzan esas dos operaciones?
Me río porque es que lo de Juanlu es increíble, ¿no? Llevan todas las partes dos meses para cerrar el traspaso de Juanlu. Esto significa que ni el Nápoles ha venido de verdad y que los agentes están enredando, ¿no? Porque dos meses, o más de dos meses, era junio, principio de junio, cuando aparecieron ya los primeros representantes del Nápoles aquí para negociar con Juanlu, y la verdad es que es algo que no hemos comentado, Oliva, después lo vamos a hacer, pero están mareando al chaval, que el chaval ha aparecido, ha desaparecido, se ha llegado a perder partidos de pretemporada, el otro día jugó el primer partido, y yo puedo llegar a entender, ¿no? El chaval, ante una posibilidad de traspaso, meto la pierna, ¿no? Es decir, los que tienen que cuidar a Juanlu, no parece que lo estén cuidando muy bien y lo traen loco. Las últimas noticias que tenemos, pero yo ya esto lo dejo en cuarentena, es que el Nápoles sigue dando un paso adelante. Entre otras cosas porque el Nápoles no ha firmado un lateral derecho, ¿no? No, si no, inmediatamente nos hubiéramos enterado, ¿no? Si no ha firmado nada y nadie para ese puesto es porque su intención es ir a por Juanlu. En el club están convencidos que esto va antes o después va a salir, pero a día de hoy Juanlu se ha entrenado con el equipo. Y con respecto a Carmona, la oferta del Nottingham Forest más acercada, me contaban esta mañana, es la que comentaba el querido e intrépido Gonzalo Tortosa el otro día, de 9 millones de euros más 2 en variables. Por esas cantidades el Sevilla traspasaría sin ningún tipo de problemas a Carmona. Carmona que, como tú manejas, Oliva, se lo está pensando y le está dando vueltas al contrato. Hoy ha entrenado y así están las cosas y así se las hemos contado.
Magnífico, pues hasta mañana, Víctor Fernández. Mañana volvemos contigo. La 1:15 de la tarde. Ahora vamos a profundizar en todos estos detalles. Las expectativas que tiene el Sevilla con esas cuentas que hace Víctor Fernández es intentar... A ver si le da tiempo antes del fin de semana a hacer una caja de casi 60 millones de euros entre fijos y variables. Es fácil, la suma de Bade, 30 millones, más lo que se sigue hablando sobre Juanlu de en torno a 17, 18 millones de euros, y si realmente sale de Carmona por esa cifra, en torno a 10 millones de euros aproximadamente. Más o menos la cifra podría alcanzar cerca de 60 millones de euros. Lo que tiene fijo a esta hora de la tarde son los 30 de Bade. Y eso ya, ayer les comentábamos a esta hora, que le da para escribir a uno y pico. A uno, ya veremos si dos jugadores de cara al partido del lunes ante el Getafe. Si llega una operación más antes del fin de semana, entiéndase la de Carmona o la de Juanlu, que es dinero íntegro, a ser dos canteranos, habría margen para inscribir a algún jugador más. La prioridad del entrenador es Vargas Suazo, sería la prioridad. Quedaría todavía por inscribir Alfon y Blajodimos. Y no habría todavía dinero para fichajes, porque hay mucha gente que dice, el señor Cordón, ¿cuándo activa el asunto
del botón de fichar? Eso es lo que digo yo. Claro,
si no hay dinero, el señor Cordón no puede fichar. Puede apalabrar jugadores, puede decirle a algunos jugadores, espérate que vamos a ir a por ti. Pero ya me cuentan que alguna operación se le ha ido, lógicamente, porque avanza el mercado.
Pero un momento, entonces... Bade fuera, Carmona fuera, Juanlu fuera y no viene nadie.
Un segundito. Carmona. Si Bade se va, de momento no puede fichar. Si vende a estos dos jugadores, tendrá margen para fichar. Pero es que estas dos ventas, hora de la tarde, 1:17, no se han producido.
Hombre, yo me he hecho una cátedra y parece que Andrés no me ha escuchado, ¿no?
No, yo sí te he escuchado. Y así se las hemos
contado. Nada, porque está aquí muy pendiente de nuestro invitado. ¿Sabes quién está aquí en el estudio de COPE más Sevilla? No sé si decir que un ex comentarista...
Sí.
O un comentarista en activo. Jesús Caballero, buenas tardes.
Muy buenas tardes, querido
Víctor, ¿para ti es un comentarista activo aún o está el asunto nebulosa?
Ya le he dicho que tiene que mantenerse al frente de los comentarios o si no, hablaré directamente con Curro Bono y con 101 Televisión para cargar duramente contra el nuevo hermano mayor de la redención.
Que no sería la primera vez, además.
¿Cómo lleva usted el nuevo cargo?
Todavía no tengo cargo ninguno. No he tenido cargo ninguno. Ni lo he tenido en mi vida. O sea, bueno,
¿pero estás preparado?
Preparado nunca se está.
El hermano mayor sabrá. Desato la ira de los Curro Televisión.
¿Mañana te escuchamos en el Betis Alavés?
Mañana no puede ser posible.
Ya
mañana
he dicho yo que estamos ante un mañana ex comentarista.
No, para nada, para
por
nada.
Por eso ha venido hoy. Se cree
pero
que
mañana no tiene nada que...
lo de mañana.
No, mañana son cosas de casa, como se suele decir. Ah, bien, como la serie, bien, bien. Como la serie aquella.
Mira, mañana pero vamos a estar
no,
como...
No, no te llevarán a la playa ni nada, ¿no?
Me llevan, sí. Claro, me llevan claro, a la costa.
Le llevan a la playa.
Sí,
sí,
pero
a la...
mañana... A un lugar muy idóneo.
Lo arrastran a la playa y se pierde un Betis a la vez.
Pero
increíble.
Mañana debutamos con en la Cartuja con el Betis, con Gonzalo de Laza y con Fernandito Montoya, que va a estar con nosotros.
Hombre,
también
mi Fernandito. Buen comentarista.
Sí que le han
también
hecho bien el relevo a mi querido Jesús, que va a estar
mi
con
querido
nosotros.
Fernando.
¿Quieres opinar sobre la planificación del Betis en unos minutos?
Bueno, la planificación se puso de manifiesto el pasado partido con el Elche, ¿no? Tú lo dijiste...
Pero eso es un titular, ¿eh? No, no, sí, pero,
sí, pero tú lo dijiste. Las caritas de vuelta eran largas.
¿Largas?
Pellegrini mantuvo la compostura en el postpartido, pero durante la semanita se la ¿sí? darle la vueltecita
gatitos,
al estómago.
Los gatitos,
sí, los gatos. Los
y se da cuenta de que hay que darle una vueltecita a la situación.
No esperamos más. Escuchamos a Pellegrini, debatimos también asunto de la planificación. Está aquí Jesús Caballero, comentarista. Sí, comentarista, el ex lo retiro.
Muy bien.
Comentarista activo todavía de los partidos de COPE más Sevilla. Es la 1:19. Está interesante el tema porque el móvil no para. Porque una vez que empiezan los programas, es curioso, ¿verdad? Fernández Ocaña, empiezan a llegar los cables, sí, los famosos cables de este tema, cuidado que se pueda activar, cuidado sí, que esto se para, yo, todo se lo contamos yo, hasta las dos. Dime,
yo creo
Víctor,
que aquí todo el mundo ha estudiado periodismo, ¿sí? Creo que aquí todo el mundo se quiere
ser. Pues mira, es una carrera magnífica, está en sí, todo sí, el mundo que quiera ser periodista
domina,
y que además... Se toma licencias para no solo opinar, que eso evidentemente las opiniones son libres y todas se encajan, sino directamente para boom, zurrar al periodista, ¿no? Si pone una coma de más o un punto de más, la facultad está abierta, estudio en periodismo porque la verdad es una profesión extraordinaria. Y nosotros estamos
Morenati, por
contentísimos.
Ejemplo,
no, pero Morenati tiene criterio.
Fernando Montoya me escribe que ¿sí? nos está escuchando, que está sí, dispuesto a darle el relevo a caballero.
Se dedica a la foto, ¿no?
Una y 20, un poquito de escaparate. Rafa Garrillo, aunque el primer escaparate tiene que ser Gabri Motor, como siempre. Sí, sí, créetelo. Ya tenemos el coche de Gabri Motor preparado para irnos mañana al Estadio de la Cartuja. Sí, sí, créetelo, estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. En Gabri Motor cuentan con los mejores vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Están en el polígono Las Doblas, en los tres accesos. Allí encuentran Gabri Motor y encuentran el coche que están buscando. 1:20, enseguida Pellegrini.
En Talleres Autoclima Sport no queremos que pases calor este verano. Somos especialistas en climatización del automóvil y además damos un servicio completo e integral a tu vehículo. También somos expertos en carga y reparación de gas para automóviles. Te esperamos en Alcalá del Río, calle La Vega 13 y 15 y en Sevilla en calle Arjona 8. Recuerda, tu taller de referencia en Sevilla es Autoclima Sport. Autoclima Sport te da la solución.
¿Estás buscando un Toyota seminuevo? En el Centro Oficial Toyota Ispaljarafe disponemos de una amplia gama de vehículos de ocasión garantizados por Toyota. Acércate a vernos en el Polígono Industrial Los Girasoles, Avenida de Extremadura 3, en Camas, y déjate asesorar por nuestro equipo de profesionales. ¡Te esperamos en Toyota Ispaljarafe!
Ilusión, atención, diversión, pasión, perfección, todo lo bueno acaba en non. ¿Y tú, dónde acabarás este verano?
No lo pienses más y ve.
On Hotel Group, en las mejores playas de Andalucía. Reserva en onhotels.es o en el 959 77 90 90.
Todo lo bueno acaba en On Hotels.
En Clínica Dental Queralto llevamos más de 20 años siendo la referencia dental en Sevilla, combinando la mejor calidad en nuestros tratamientos con los mejores precios y los últimos avances tecnológicos. Financiamos hasta en 60 meses sin intereses. Visítanos en Sevilla, Bormujos y Espartinas. Más información en clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, tu sonrisa en manos de profesionales. Y recuerda, no somos franquicia.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita. ¡Tu mejor partido!
Ha aprovechado la publicidad Manuel Pellegrini para darle al botón de la convocatoria. Así que tenemos tenemos última hora y convocatoria del Real Betis Balompié para el primer partido en casa, la Cartuja, mañana ante el Alavés. La está repasando a bote pronto, Ocaña. ¿Ves alguna rareza o están todos los que ya, por ejemplo, estuvieron el lunes ante el Elche? ¿Alguna novedad?
Espérate, porque sí hay una novedad. Hay una novedad importantísima.
No.
Estaba viendo el tema de Llorente, que ya después de la rueda de prensa esta mañana nos ha dado a entender Pellegrini que hasta después del parón prácticamente no va a forzar a Llorente, pero está Álvaro Valles, está Pau López, está Adrián, está Bellerín, Natán, Bartra, Altimira, Fornal, el Chismi, Bacambu, Ricardo, los tres jugadores que están en la rampa de salida están. Está Valentín Gómez, Riquelme, el Cucho Hernández, Junior, Aitor, Ruibal, Mabuli, Dani Pérez, Ángel Ortiz, Corralejo y Pablo García. A priori, vamos a ver, lo estamos haciendo sobre la marcha, pero no me falta, no está Marroca, evidentemente, no está Llorente, no está Abde, no está Isco, y no me falta Oliva, creo, ni...
Bacambu y el Chimi están los dos.
Bacambu, el Chimi y Ricardo. Los tres jugadores Chimi, vuelven a estar en la lista.
¿El Chimi puede ir a Almería? ¿Se puede abrir Chimi, esa vía?
A ver, es una de las evidentemente es una de las opciones que hay, porque el primer entrenador que lo tuvo en España fue Rubi, que lo tuvo en el Huesca, ¿te acordarás?
Es verdad.
Allí coincidió además con el Cucho Hernández. Bueno, una de las salidas que se le está viendo al Chimi, por el que el Betis quería pedir 4 o 5 millones de euros, se habló en su tiempo de Grecia, el AEK, el Olympiaco. No salió, pero ahora mismo lo que quiere el Betis es quitárselo de encima y quiere reforzar su delantera, la Almería, y da la impresión de que evidentemente pues que puede ser, que puede ser una de las otras.
Antes, José Manuel, hay una novedad. De Osa, vamos, lo sabíamos, pero parece que De Osa, hasta después del parón...
No, De Osa lo dijo...
Desde el fin de semana. Dijo que hasta después del parón De Osa no volvía.
Que en el recuento a veces nos olvidamos.
No, pero es que, vamos a ver, no lo he contado porque dijo el entrenador que hasta después del
parón no está habilitado todavía.
Y hoy lo que ha vuelto a decir es que Llorente, Marroca, Abde... Y De Osa, que los lesionados no vuelven hasta después.
Antes de ir a lo interesante de la rueda de prensa, ¿está contento con la Cartuja Pellegrini?
Está contento con la Cartuja Pellegrini. Ha dicho que el césped está impecable, Oliva, pero ha dicho igual que
doy
la
fe,
Ciudad Deportiva
doy
Rafael
fe,
Gordillola. Dice que los cuidadores del césped son unos genios, que le alegra que se vaya a remodelar el estadio Benito Villamarín. Y lo que más importa, ¿cómo cree usted que la afición va a coger al equipo en este estadio? Esto decía Pellegrini.
Bueno, lo veo positivo, ya dije, porque es la manera justamente de poder remodelar y modernizar el Benito Villamarín. Por otro lado, ya conocemos lo que es el hincha del Betis, va a producir el mismo ambiente aquí que producíamos allá. Es una hinchada muy apasionada y que sigue al equipo por todas partes de España, así que con mayor razón aquí mismo en Sevilla, aunque haya que estar unos metros más acá o habrá alguna incomodidad momentánea al principio. Así que estoy seguro que el ambiente con la hinchada del Betis va a ser exactamente el mismo.
Ya digo que se esperan en el club más de 60.000 seguidores, ¿eh? Tiene capacidad para 68 y se esperan... Habrá socios que a lo mejor el primer día, porque les pille todavía fuera de vacaciones, o porque muchos digan, voy a ver cómo va la gente a la Cartuja y ya iré yo, ¿no? Pero bueno, que la estimación es que prácticamente 60.000 espectadores puedan ir al estreno del Betis mañana ante el Deportivo Alavés. Vamos al meollo de la cuestión. Preguntas interesantes para Manuel Pellegrini. A vueltas con el objetivo. Ha habido preguntas en torno a ello, porque es verdad que desde el club se está pensando en que puede ser el año para dar un salto para la Champions. Es verdad que ahora no tiene esos elementos. Esto ya es opinión personal. No creo que tenga Pellegrini y general, creo general. También, que no creo que Pellegrini tiene un equipo ahora mismo para pelear Champions. Pero él, estas preguntas, ¿cómo las encaja?
A ver, voy a poner este corte, que es un sonido absolutamente ojanesco, es una respuesta de 40 segundos en la que no se dice nada, ¿no?
Pero a veces en este tipo de respuestas dicen
claro,
mucho.
Claro, porque esta respuesta enganchada con la de después, que es la del equilibrio de la plantilla, la vais a entender a la perfección. Le preguntan a Manuel Pellegrini por el objetivo de la Champions. Y es que Pellegrini no piensa ni en la Champions, piensa más arriba de la Champions.
Bueno, en la sexta temporada mía acá en el Betis, y creo que en las cinco anteriores temporadas los objetivos son siempre los mismos. Primero tratar de ser campeón, siempre, porque la Champions no se gana el campeonato. Después tratando, si no se puede ser campeón, llegar a la Champions. Si no se puede ser la Champions, llegar a la Europa League. Y va demostrando uno semana tras semana para qué está capacitado para, para lograr. Ojalá que este año, ¿cierto?, hagamos una muy buena temporada y veremos hasta dónde nos permite llegar.
O sea que Pellegrini no piensa en la Champions, piensa en ganar la Liga. De, porque la Champions no te hace ganar la Liga. De ganar la Liga, después piensa en la Champions. De la Champions, después piensa en la Europa League. Pero veremos a ver hasta dónde estamos capacitados. El corte, el sonido, sí, que ustedes dirán, bueno, es una, tiene una retranca. O sea, el sonido tiene una retranca.
¿Por dónde va la retranca?
Claro, pues la retranca, hombre, va claro, cuando la siguiente pregunta que le hacen a Manuel Pellegrini es, ¿no está Johnny Cardoso? ¿Dónde va a encontrar usted el equilibrio ante la ausencia de Johnny Cardoso? Se lo preguntaba, por cierto, un oyente nuestro espectacular y compañero, Javier Serrato, de Vega Televisión, que es un crack, y le mandamos un saludo desde aquí. ¿Cómo encuentra usted el equilibrio? ¿Mira dónde quiere Pellegrini encontrar el equilibrio de la plantilla?
Yo espero que aquí, cuando termine el plazo para la salida y la llegada de jugadores, tengamos un plantel potencialmente de acuerdo a las necesidades que tiene el club. Yo creo que es un club ya con mucha ambición, con una ilusión de una hinchada bastante alta. El mismo hecho de haber clasificado 5 veces a Europa seguida nos ha hecho también buscar como mínimo eso de tipo de objetivo, pero después, por supuesto, tiene que estar equilibrado de aquí al 31 con la plantilla que tengamos.
Esto es apretar al club. Esto que están escuchando ustedes es un entrenador que, sin levantar la voz, que con toda serenidad, que hablando en chileno como él habla muy rápido, tal, le está metiendo las cabras en el corral al club y está avisando: espero de aquí al día 31 de agosto tener un plantel con la potencia suficiente como para cumplir los objetivos que queremos. Somos ambiciosos, queremos ir a más, pero espero que de aquí al 31 de agosto encontremos el equilibrio. ¿Qué quiere decir esto intrínsecamente? Pues que ahora mismo no lo tiene el entrenador. Que no, si encontráis otra interpretación, me la decís, ¿eh? Pero creo que es de una de las veces que más claro ha hablado Manuel Pellegrini desde hace mucho tiempo sobre la plantilla.
Escucho opiniones, Fernández.
Sí, sí, estoy de acuerdo, no quiero insistir, estoy de acuerdo con la segunda parte. No me ha gustado, no me parece que el entrenador del Betis pueda socorronear, ¿no?, por decirlo de alguna forma, con el objetivo de ganar la Liga. No,
o sea, ahí me parece, sí, a mí que hay un poquito
de... digo que hay retranca.
De retranca,
parece,
sí,
que no es serio, ¿no? Sí, no, sí. No, no es serio. Pues,
yo quiero ganar la Liga, pero a ver lo que me dan, ¿no?
Claro, el objetivo es ganar la Liga, y si no la Champions, si no la Europa League, y si no quedar 14, y si no quedar 18. Me parece que no es serio. Y esto lo que deja, lo que a mí me de... Cuando un entrenador con esta experiencia y con esta edad dice estas cosas que están fuera de lugar y que no tienen sentido, porque yo creo que las ruedas de prensa son sitios serios, es porque ese run run de que el entrenador no termina de dar el paso adelante, ¿no?, que sigue en alguna corriente de opinión. Otra corriente de opinión siempre defiende a Pellegrini. Yo soy de los que defiendo a Pellegrini, pero me parece que ahí hay algo detrás de eso, ¿no?
Claro, es que en consonancia a la exigencia que hace bien el club en querer dar paso adelante, hay que ponerle también materia prima, hay que ponerle jugadores. Yo creo que el entrenador ha escuchado, claro, que ese ruido de planta noble, para que todos nos entendamos, ese ruido de club, él sabe que va por el hecho de... Es que con Pellegrini no damos el paso de la Champions, ¿no? Pasa un año y otro y no damos el paso de la Champions. Hace bien el club en exigirle, en ponerle el listón más alto. Ahora le tiene que dar jugadores. Es decir, hace bien también Pellegrini en decir, señores, aquí hacen falta también jugadores para que podamos dar ese salto. Porque yo creo que incluso en alguna respuesta más adelante, que ahora vamos a escuchar, incluso hasta más retranca del entrenador. Pero quiero escuchar la opinión de Jesús Caballero también.
Lo tiene todo planificado.
Lo tiene todo planificado. Sí, ¿qué traducción
sí,
tiene eso?
Sí, porque siempre se le ha hablado, se le ha comentado que don Manuel ese pasito adelante no lo daba. Ahora se pone él con una pregunta en donde comienza metafóricamente, todo sabe perfectamente el tema de que el Betis no va a optar a la Liga. Pero voy a empezar por la Liga, por la Champions, por Europa League. Pero ojo, que yo voy siempre adelante, pero según lo que me den. Y ahí pongo la escala de valor. Yo me quito el chaquetón, yo me abro en canal y digo que voy a sacar todo el partido posible a la plantilla. pero que me tienen que dar plantilla y jugadores.
Yo creo que lo que está exigiendo es lo que todos vemos, que el equipo ahora mismo no está preparado para dar ese salto. Es más, yo creo que el equipo hará un paso atrás ahora mismo en la planificación.
Entonces, ¿por qué dice que el objetivo es ganar la Liga?
¿No? Habla de manera metafórica, Víctor.
No, metafórica, no, y también sí. Pellegrini suele no decir nada nunca. Este año está hablando más, ¿eh?
Sí,
¿Con qué tendrá que ver que esté hablando más?
La Liga es... hablar de esa manera, como le hemos escuchado hoy, esa manera facilona de hablar del objetivo, claro. ¿No? La Liga, la Champions, tal, claro. Es una manera de... interpreto yo. Sí, sí, exíjanme cosas, pero con lo que tengo me pueden exigir... esto y esto
o hasta dónde, ¿no?
Claro. Él, yo creo que creo, sabe perfectamente,
pero muy injusto con el club, muy injusto, muy injusto con Don Ángel Aro, muy injusto porque
le están apretando y eso le ha llegado.
Pero es que Don Ángel no le ha dicho que tiene que ganar la Liga en ningún momento.
No, pero la Champions le gusta nombrarla mucho a los dirigentes de arriba, y el paso adelante, ¿eh? Ahí sí le doy la razón al entrenador, ¿eh?
Bueno, al entrenador o al club, ¿no? A lo mejor al club.
No, que a mí me parece bien, yo no estoy diciendo que esté mal.
Pero que Don Ángel no le ha dicho nunca al entrenador que tiene que ganar la Liga.
No, por eso está mal, yo también lo entiendo.
Mira, hay dos aspectos, por rematar, ir escuchando también algún pasaje más de la rueda de prensa de Pellegrini, que nos va a dar un poquito a entender también en el análisis que el entrenador anda en este verano un poco entre aquella renovación que me han puesto que se ha quedado en el cajoncito de momento sin hacer, entre que Anthony no acaba de llegar, encima no tengo el pivote defensivo, se me lesiona Isco, anda en ese verano, en ese arranque de temporada que siempre a Pellegrini en los últimos años le cuesta tomar decisiones algunas que son poco comprensibles, anda en esa línea, ¿no? Pero... a ver, el paso adelante que ha dado el club en los últimos años me parece muy interesante. O sea, exigirle al entrenador. Porque si no, los entrenadores caen y todos los profesionales en ese nivel de confort. Me quedo aquí todos los años, sexto puesto, séptimo puesto, Conference, Europa League, y así un contratito más, otro contrato más. Por ejemplo, el detalle de que no hayan llegado a un acuerdo económico este verano, creo
que es importante.
Claro, habla de que el club le ha dicho, sí, queremos que sigas aquí y darte un contrato de Champions.
Pero Pellegrini habla con más libertad este año.
Bueno,
creo yo, esto es una opinión personal. Yo veo a Pellegrini hablar de una forma un poco más suelta.
Pero
este año.
Quiero que usted me meta al equipo en Champions. Eso desde un lado se entiende, pero también hay que entender al entrenador, ¿eh? Que el entrenador dice, apriétenme, pero denme el elemento, tráiganme a Anthony, tráiganme a Guido como quiere el entrenador, hagan ya lo de Guido.
De todos los años que lleva Pellegrini aquí, ¿sí? Yo creo que el año pasado es cuando más se le ha exigido, desde mi punto de vista.
Hombre, es que fue,
se
es
le ha
que
apretado, se le ha apretado.
Y Pellegrini
¿sí? Ahora ha dicho, vale, yo este año... he asumido y he tenido que asumir lo que tú me has exigido, pero ahora voy a exigir yo también.
Claro.
Y además con un año nada más de contrato.
Vamos rematando, ¿no?
Rápido, no he sacado el corte, pero lo digo. El entrenador otra vez le ha mandado otro mensaje al club. Es que esto lo dijo después del partido de Elche, por eso no lo he puesto hoy. Ha dicho, mientras esté aquí Elche, mi Ávila, Bacambú y Ricardo, los pongo.
Sí.
Ese es otro mensaje al club. Claro. Que no me pregunten más, que si está el Chimi Ávila, Bacambú y Ricardo aquí, que los pongo. Que son futbolistas que yo puedo poner y los voy a poner. Mensaje al club. Y el último, Isco, la baja de Isco, la baja de Anthony. ¿Qué supone para usted? Sabes que normalmente el entrenador...
Esta respuesta es interesantísima. Muy
la
buena.
Uno con la de los Celso. Porque normalmente el entrenador dice, los que estamos somos los que tenemos que sacar esto adelante. Pues no. No, esta vez no. Le falta a usted Isco y Anthony. ¿Pierde mucho el equipo?
Bueno, es un tema largo que tiene muchísimas aristas por donde buscarlo. Sin lugar a duda que los dos jugadores que usted me nombra marcaron una diferencia la temporada pasada. También hemos jugado partidos sin ellos y hemos podido ganar. Así que en eso reitero lo que digo. Los jugadores que están en este momento disponibles son los que tenemos que sacar el partido adelante, el próximo partido. Ya veremos cómo iba a fin de mes, cuál es al final el plantel definitivo para intentar tener objetivos ambiciosos para esta temporada. Bueno, vamos a esperar que Giovanni Lo Celso esté, no se lesione ni le pase nada, así que en ese momento lo tenemos ahí. Tenemos a Dani Pérez, tenemos a Iván Corralejo, es un jugador juvenil también con mucha proyección. Podemos, como el año pasado, buscar una solución con dos puntas. Vamos a buscar la solución, por hoy día, como digo, son cosas que podrían suceder, pero en este momento está Gio Lo Celso y es muy importante para nosotros.
Bueno, y que no se refríe, ¿no? Ha venido a decir, ¿no?
Dice...
Oye, ¿me tenías que contar algo de los Chelsea?
Sí, te lo voy a contar. Dice el entrenador eso, que, que tirarán con lo que tienen hasta el 31 de agosto, que se cierra la plantilla, vuelve a meterle presión al
nombra,
club.
Y nombra hasta los chavales, ¿eh?
A Dani Pérez, a Corralejo. Y ahora dice los Celso.
Como diciendo, detrás de los Celso, lo que tengo es Dani Pérez y Corralejo, o jugar con dos delanteros, como diciendo, tráiganme efectivos.
Y a mí, que tú sabes que yo le doy vuelta a la cabeza.
Habla pues no le des tanta.
Habla de los Celso, como tú dices, aunque no me voy a caer yo, los Celso para mí. Y habla de los Celso y como que se sonríe, vamos a ver si está bien. Y yo he estado preguntando, claro, digo, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues a los Celso prácticamente me cuentan, Oliva, que va a entrenar con dos, esto le va a gustar a Víctor, con dos ángeles blancos con alas, lo llevan encima de una nube a entrenar, lo depositan en el césped, hace un plan especial absolutamente adecuado al nivel físico que ahora mismo tiene los Celso, lo vuelven a recoger y lo meten en una cámara, como diría don Rafael, en el ataúd, y le tapan la tapa. O sea,
pero no entiendo lo que está.
Bueno, pues que los Celso está
físicamente
entre
justo,
algodones,
¿no? Claro.
Justísimo. Con un plan especial, entrenando lo mínimo posible, y que evidentemente es una preocupación para el entrenador. Esto tampoco hay que ser Einstein, que el año pasado tuvo 4 lesiones musculares, bueno, venía del Tottenham de tenerlas, y el entrenador es consciente de que no le puede exigir a los Celso lo mismo que a Isco, que jugaba miércoles, domingo, martes. Y con los Celso, el club está teniendo mucho cuidado, porque sabe que ahora mismo una lesión de los Celso sería...
Pero bueno, imagínate, ¿puedo hacer dos preguntas?
Sí, claro. Adelante, muy rápido, que nos está esperando ya jugar
una,
igual.
Una y los Celso, ¿sí? ¿Por qué no está bien?
No, pues porque tiene, vuelvo a repetir, en el Tottenham varias lesiones musculares.
Aquí también
el año pasado varias lesiones
musculares.
Un futbolista que tiene ese déficit. Ahora
me parece bien que tenga un plan especial, si bien que puede caer.
No digo que esté mal, digo que lo tiene.
Me parece bien, hace bien el club en que las cargas sean las justas y luego que el jugador compita y... El otro día lo vimos muy, yo lo vi muy sostenido el lunes,
sí.
O sea, no le vi a un tono físico alto, de hecho hizo dos o tres cosas espectaculares porque es requete bueno, pero es verdad que no le vi muy participativo.
Yo estoy contando, ojalá no se lesione todo el año, pero le estoy explicando al oyente
a qué
viene esa sonrisita de Pellegrini cuando habla, que quiere decir que está muy justo el jugador.
Otra pregunta.
Sí, luego no me pida usted el tiempo para sus informaciones y que se me queje en la ventanilla. No venga usted a reclamaciones luego. Adelante con la pregunta.
Claro, me van surgiendo preguntas.
Sí,
¿no?
Pero el programa es uno y acaba a las dos. Adelante, compañero.
Mi pregunta es, ¿pensáis vosotros, que sois unos grandes profesionales y analistas del Betis, que esta rueda de prensa de tiras y afloja y de darditos tiene algo que ver con que después del mal partido que jugó el Betis, la figura de Pellegrini haya sido centro de la diana de las críticas?
Bueno, él se ha defendido otra vez hoy por el partido del otro día. Ha dicho que el Betis jugó muy bien, prácticamente, que tuvo 6 o 7 ocasiones de gol. Él es incapaz de reconocer un mal partido.
Yo creo que este tipo de relaciones en el fútbol son más normales de las que pensamos, ¿eh? O sea, que el entrenador vaya en su línea y que el club por otro lado vaya por la otra, esto es muy normal. Aquí lo importante es que veamos la mejor versión del entrenador, que el club fiche buenos jugadores y luego que tienen roces. Yo creo que estos roces, cuando se está en la élite, roces por ganar mucho, por seguir ganando, son buenos.
Pero
lo hemos visto. Lo malo es el conformismo y decir, bueno, venimos de empatar en Elche, punto positivo.
Hoy de Pellegrini es para sacarlo a hombro, que el club tiene que reaccionar.
Claro, el club.
O sea, que no podemos pretender.
El luchar en quien está lo cierto y cada uno defender lo suyo. Y sacar la cabeza como se puede.
Pues yo voy a defender a don Ángel.
Magnífico.
Y a don
Manuel.
Y al señor López Catalán.
Pues,
porque
adelante
creo,
con vuestras corrientes.
Porque creo
yo a don
que
Manuel.
En el partido, en el debut liguero, no tuvo nada que ver don Ángel. ¿Qué equipo quiere Pellegrini para ganarle al Elche de Sarabia?
Sí, sí.
Y para jugar, ¿qué equipo quiere? Que le fichen a Mbappé, ¿quiere Pellegrini? Entonces creo que muchas veces es muy fácil darle. Entonces, en este caso, entiendo el enfado de don Ángel y muy a favor del club en este caso.
Sí, sí, sí.
Que usted pide cosas para la Champions, vale, vamos a verlo el 1 de septiembre, pero para ganarle al Elche y mostrar una mejor actitud, hombre, no.
Juan Igual, Cope Castellón, hola, buenas tardes.
Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hasta el 12 de septiembre, Tallón cuesta 10 millones, ¿no?
Sí, sí, sí. La verdad es que es un futbolista que es una situación extraña, ¿no? Y peculiar, porque claro, el Villarreal tiene ahora arriba en la punta del ataque a Gerard y a Jofe, que están tocados, que están lesionados, que no están pudiendo jugar, y al igual que la temporada pasada, este delantero está aprovechando su momento, sus ocasiones, ¿no? El año pasado ya le metió Marcelino en un partido ante el Girona, marcó,
sí.
Metió un gol vital en la última jugada del partido para que el Villarreal siguiera en Plaza Champions, y este año el chico le está metiendo otra vez Marcelino y está cumpliendo. Pero es que, claro, el Villarreal va a fichar ahora dos delanteros más,
sí.
Y lo normal es que Tallón salga del equipo. No sé si esperar Villarreal una oferta de última hora y paguen por Tallón, que hay que recordar, Oliva, que tiene dividido el 50% con el Cádiz, los derechos, la propiedad. Y vamos a ver, porque lo normal es que salga, porque el Villarreal, al final, apure el mercado y además de Gerard y Ayoce, se traiga dos delanteros más en estos últimos días de mercado de fichajes.
¿Cláusula o nada o el Villarreal puede negociar? Digo, porque la cláusula... es de 10 millones, pueden pensar algunos. Muy alta para Tallón, que todavía no ha hecho grandes cosas. Y otros pueden pensar, buena oportunidad porque este jugador está yendo a más. ¿Negociaría el Villarreal o 10 millones el que quiera llevárselo este verano?
A mí me cuentan, Oliva, que es algo más de 10 millones, pero ¿sí? A ver, yo creo que si algún equipo ahora pone 10 millones encima de la mesa, yo creo que el Villarreal lo vende. Otra cosa es que Marcelino al final le guste mucho el futbolista y no, piense,
Marcelino es que quiere 82 futbolistas.
Hombre, es que este equipo va a jugar la Champions, como don Manuel Pellegrini también pide futbolistas.
Claro que
Marcelino
sí, Juan.
También
claro,
pide.
Claro.
Escucha, es que la Champions es una competición muy dura, Ocaña, hay que saber gestionar los esfuerzos. Y bueno, y si tiene dinero como tiene Fernando Roche, pues mejor para Marcelino, ¿no? Sí, de momento, claro. Todo lo que le pide se lo está trayendo. Pero volviendo al caso de Tallón, es un futbolista que, como te decía, ha sorprendido. En el filial metió un porrón de goles, pero claro, al final no sabemos si se puede ir vendido porque paguen esos 10 millones, que yo creo que el Villarreal estaría dispuesto a venderlo, o si al final Marcelino dice, oye, voy a cederlo, voy a tenerlo ahí monitorizado porque es un futbolista interesante y puedo recuperarlo en un futuro. Así que vamos a ver qué pasa, Oliva, pero al final yo creo que como le van a traer dos delanteros más a Marcelino, va a salir seguro Tallón del Villarreal.
Gracias, Juan, estamos en contacto, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Así está el asunto de Tallón. ¿Sí o no? ¿Te gusta de Tallón? ¿Lo has visto como para tener una valoración o caña?
No lo he visto, pero que venga esta tarde. Que venga, sí. Necesita el Betis un delantero y si es así cedido y monitorizado, como dice Juan, igual, pero el Betis necesita reforzar.
Jesús, ¿lo has visto?
No lo he visto, no lo he seguido. Yo, por la planta que tiene y por la hechura que tiene, lo poco que lo he visto, sí me gusta. Pero me sorprende mucho esa cuantía tan baja. Para este jugador, cuando sí. Estas cosas...
Estaba en el filial, metió
es
un
que
porrón de goles.
Sí,
pero me sorprende.
Claro,
me sorprende, pero bueno, creo que es un jugador de futuro.
Juanlu y Carmona, lo siguiente en Deportes Cope Sevilla. ¿Cómo están estas dos operaciones?
Bodas, comuniones, cumpleaños o simplemente una reunión especial con los tuyos. Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir. Una experiencia que tus amigos y familiares no olvidarán, por mucho menos de lo que imaginas. Cruceros Torre del Oro. Solicita más información sin compromiso en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
Ahora la magia está en Gabri Motor, en Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. GabriMotor.net. Descubre la magia.
Mi coche.
Santa Clarita es un restaurante con jardines y salones maravillosos, con una propuesta gastronómica especial gracias a nuestras brasas y a una carta impresionante. El espacio ideal para comidas familiares y de empresas. Os esperamos en nuestro pequeño gran paraíso, en Santa Clara, en la ciudad de Sevilla. Reserva en el 652-068-872.
¿Estás buscando un Toyota seminuevo? En el Centro Oficial Toyota Nimo Gordillo Ocasión disponemos de una amplia gama de vehículos de ocasión garantizados por Toyota. Acércate a vernos en el Polígono Industrial Su Eminencia, calle C14, y déjate asesorar por nuestro equipo de profesionales. Te esperamos en Toyota Nimo Gordillo Su Eminencia.
Y aquí seguimos haciendo nuestro programa desde el Hotel On City Resort de Matalascañas.
Perdona, Carlos. ¿Tú piensas volver al estudio algún día?
Desde que reservaste en el Hotel On City, todo incluido, yo es que no me muevo de aquí.
No, sí, yo lo entiendo. Pero es que llevas 2 meses allí y tú te debes a las ondas.
Y no hay mejor onda que la que se respira en esta pequeña California que los amigos del Hotel On City Resort han creado en Matalascañas. No te olvides, si piensas reservar, es el momento.
y si pensara reservar el momento.
El Sevilla espera recaudar 60 kilos en tres operaciones, o casi 60 kilos. De momento va por 30, la mitad, que es lo de Badé, que está, que es una cuestión ya formal con el jugador ya en Alemania desde el día de ayer. Las otras dos operaciones, yo le doy un titular y ahora Víctor también les da un par de titulares, o los titulares que él tenga, y luego entramos un poco también en debate al respecto de estas últimas operaciones y por dónde van los tiros de cara al partido del lunes. Esto no para, ¿eh? El lunes, 9:30 p.m, el Betis abre la jornada y el Sevilla la cierra frente al Getafe en su primer partido en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Los titulares, por ejemplo, serían de Juanlu, lo último que me dicen es que de momento no se cierra, que no se cierra de momento, a esta hora, 1:48 de la tarde. Y asunto de José Ángel Carmona, el titular sería, el Nottingham esta mañana ha insistido, pero hay que esperar también a la negociación con, no solo entre clubes, sino con el jugador y que el jugador acepte las condiciones, O sea, que queda, digamos, parece que más recorrido con el tema de Carmona. Víctor, ¿qué te cuentan?
Nada, eso, exactamente. Esa es la realidad de los fichajes a esta hora del mediodía. Yo sé que el aficionado del Sevilla y el oyente de COPE más Sevilla, pues querría que esto esté certificado. Además, se ha desatado una euforia. Por las ventas se celebran de una forma extraordinaria. Yo lo entiendo, Yo lo entiendo, porque creo que, con respecto a los fichajes, creo que lo hemos comentado en portada y ahora están dados todos los datos, todos los pasos y hay que esperar a ver cuál es el próximo movimiento que hay con respecto a estos dos asuntos que creen en el club, que lo van a cerrar, pero que de momento no hay cerrado nada. Y decía que me llama la atención que se haya destapado esa mini euforia por cada venta y que yo lo entiendo, Oliva. Entiendo, Oliva, que se desate porque creo que una de las obligaciones que tiene el director deportivo es limpiar el 70% de la actual plantilla del Sevilla. Cosa que no se ha hecho en las dos últimas temporadas. Pero claro, no a coste bajo, no a regalarlo, como se ha hecho en las dos últimas temporadas, que es lo difícil. ¿Y por qué limpiar? Señores, porque es que esto ya lo hemos visto. Es que a Januzaj ya lo hemos visto. Ya puede venir con unos grandes discursos Matías Almeida y decir que la pierna izquierda se lesiona. Es que a Idumbo ya lo hemos visto. Es que a Carmona ya lo hemos visto. Es que esta plantilla ha estado a punto de mandar al Sevilla dos veces a segunda división. Y la única solución es hacer una limpieza del 70% de la plantilla. Porque si tú vuelves a la casilla de salida y vuelves a insistir en Marcao, en Idumbo, en Januzaj, en Carmona de lateral derecho, en Sow, es que terminas yéndote al hoyo. Por eso creo que lo que está intentando realmente hacer Cordón, que no sé si le va a salir, es hacer una limpia importante, porque todos estos jugadores, si no salen, terminan jugando. Y si terminan jugando,
pero,
es ruina.
Pero no es lo mismo sacar a Carmona, que a mí me parece una operación genial. Claro. Porque además, porque es evidente que un regalar, futbolista, claro, que puede ser sustituible, que sacará gente como Juanlu o como Badé. Eso es eso es una necesidad, lo de Juanlu y Badé. Sí. Por supuesto, no hace falta que me lo expliquéis más. Pero te quiero decir que se va Carmona, se puede sustituir fácilmente, pero después también deportivamente tú tienes que ver, es que la papeleta que tiene Antonio Cordón...
Hombre, lo más difícil para mí de reemplazar es el asunto de Badé. Bueno, de los que se han ido, Luque Bacchio es otro nivel. O sea, si se va Luque Bacchio, entonces...
Si se van Juanlu y Carmona, dos laterales derechos.
Sí, pero creo que son más sustituibles. Creo que la baja un poco más sensible es la del central, porque se te va tu mejor central. Lo de Luque Bacchio, es un problemón. O sea, no, sería un problemón, pero no descarten nada, ¿eh? Que ayer también me decían, no perdáis de vista la posibilidad que o por Luque Bacchio puedan venir ofertas en los últimos días de mercado. Pero
Oliva,
a día de hoy están estas tres historias encima de la mesa, que es lo de Badé, y estas dos, que si realmente se concretan, que serían cantidades entre la suma de Juanlu y de Carmona, que podrían acercarse a 30 millones, creo que serían dos grandes ventas, que te da para empezar a reconstruir el nuevo Sevilla. Decías, Víctor.
Sí, estoy completamente de acuerdo. Mira, si os fijáis, el número uno de esto, Monchi, si os fijáis, cada dos años hacía 13 o 14 fichajes y cada verano no hacía menos de 8 o 9. Miren las estadísticas. ¿Por qué? Pues porque Monchi decía que es el número uno de esto, que las plantillas hay que zarandearlas. que hay que zarandearla. Y en esta situación de una plantilla que es ruina total, porque ha estado dos temporadas a punto de mandar a la segunda división, la única solución es hacer una limpia del 70%. O sea, otra vez Hudel, otra vez Marcao, otra vez Carmona de lateral derecho, otra vez Idumbo, otra vez Yanusay, otra vez... Que no hay solución. La única forma es tierra quemada. Lo que pasa es que eso es muy difícil hacerlo. Fácil es lo que se ha hecho en los dos últimos años, que es que Acuña se fue libre. Es que Acuña se fue libre. Claro, la pelea está en sacarle 10 millones de euros a Carmona. Claro, es claro, para eso está el director deportivo. Para regalar a los futbolistas lo hacemos con la gorra que tú sabes, Oliva. Me pongo yo la gorra, ¿sí? y lo hacemos en una mañana. Claro, por eso está apretando y por eso se la está jugando Antonio Cordón. ¿Qué le va a salir? No lo sé. A día de hoy, por ejemplo, no va a
ningún fichaje. Hay una cosa que ha dicho Oliva que no me ha llamado la atención, te quiero decir, no me sorprende, que la sospechaba, pero que evidentemente es información, que es que en todos estos tiras y aflojas, que a lo mejor el director deportivo, Víctor Oliva, pensaba tenerlos ya perfilados totalmente, hay operaciones que se van escapando, ¿no? Hay operaciones hay jugadores que se van yendo al final que no pueden esperar más.
Pero sí. Tiene un plan trazado, y el 1 de septiembre, pues diremos, pues, ya lo hemos comentado, en la planificación en el primer día de partido, nefasta. Le falta otra vez la misma defensa.
Y para el lunes, ¿a ti qué te da? Que, inscrito, evidentemente, va a poder escribir a uno o dos jugadores más. ¿Se entiende? ¿A Suazo y a Vargas?
Bueno, lo de Vargas no lo sé, porque esto del límite yo ya no lo domino, pero las últimas informaciones que tenemos es que lo de Vargas solo sirve para escribir a un jugador. Ahora, si presentan un aval, si rascan por aquí y pueden meter a otro...
Un aval, insisto, tiene su mérito, ¿no? Que la gente ponga su dinero, pero en el fútbol, vamos a intentar explicarlo, es más o menos... fácil de poner un aval, en la liga, claro. Sabiendo que tú vas a vender de aquí a final de mercado, tú lo pones y al día siguiente estás retirado. Vamos, que no os quito mérito, ni mucho menos a la gente que pone su aval y su patrimonio y lo pone en el fútbol y avala una operación. Pero que si la liga te permite poner un aval y inscribir un jugador, avalen.
También tiene...
avalen porque
también
además,
tienes un límite para hacer eso. Tú no puedes avalar todas las inscripciones.
¿Sí? Tranquilo, se van a saltar el límite por ahí, ¿no?
Una palanca de esa que está defensa, por la labor, hombre.
La defensa, Oliva,
que está por la labor.
Sí, va a ser...
La defensa del lunes, por ejemplo.
Pues Suazo lo van a escribir, me imagino, ¿no? Cuando se haga oficial lo de Badé. Yo creo que Suazo lo van a escribir.
¿Y los centrales?
Pues los centrales los mismos, es que no hay otro.
Castrín está tocado, ¿no? Castrín está tocado.
Pues
jugará Gudel o Marcao atrás.
No, vamos a ver. Si vuelve a poner Matías Almeida a Gudel de central, yo creo que se salta la gente al campo ya.
O sea, ¿más
ya
Marcao te gusta?
No, por eso digo que tiene un problema, que para el lunes vuelve a tener un problema porque atrás el equipo es un desastre y en el centro del campo. Sí. Es un desastre, entonces yo creo que el lunes no tiene...
O sea, que las expectativas para el lunes es que pueda estar Suazo, ya veremos si Vargas más, ¿no?
José Manuel, igual Luis Carmona están para el lunes.
Si lo traspasan, no, y si no, pues estarán ahí disponibles, ¿no? Entiendo yo, ¿no?
Por eso digo que el lunes...
A mí lo último que me dicen del asunto Carmona es que el Nottingham esta mañana apretado, porque quiere una respuesta ya.
Y después estoy...
Y si no, pues irá
por otro
jugador.
Sí, hay una diferencia, ¿eh? Yo creo que esto de Carmona, hay una diferencia. Mira, los alemanes, me contaban, los alemanes han llegado, pum, y en tres días han solventado.
Sí.
El Nottingham Forest y la Premier también llega y solventa. Aquí lo que no es normal es lo de Juanlu. O sea, lo de Juanlu no es normal. Dos meses Nápoles para arriba, agente para abajo, eso no es normal. Entonces, posiblemente sí o no, lo de Carmona se cierre o no antes que lo de Juanlu, ¿no?
Insisto que lo que manejamos es que está pendiente de que Carmona arregle su contrato y Carmona también diga sí, ¿eh? Que Carmona también diga, hombre, no, ok, capaz de a marcharme decir que no, al Nottingham Forest.
Puedo dejar un tema encima de la mesa
que no
para
lo
mañana.
Tiene, que no lo tiene claro, para que nos entiendan los oyentes.
Sí, que no lo tiene
que
claro.
El futbolista tiene que ver el contrato y tiene que sopesar dejar el Sevilla para mancharse al Nottingham Forest. Yo traslado, habrá gente que diga, ¿y por qué no se va a la Premier, a un club de Europa League ahora mismo, a ganar más dinero? Que es cierto, oye, cada uno entiende las cosas como la entiende y Carmona se lo está pensando.
¿Puedo dejar un tema para Víctor mañana encima de la mesa?
A mí no me gusta esa cosa que dejéis las cosas para mañana,
no,
pero
es
bueno,
una...
ya estamos con el jueguecito.
No, yo quiero que me explique qué ha ocurrido para que Víctor no pare de hablar de el nuevo Agüme. El nuevo Agüme. O sea, yo quiero saber, en un partido, después de la pretemporada que ha hecho el Sevilla, pues que yo no ¿cómo he aquí nunca. No paramos de hablar
¿puedes
de
responder nuevo, en 30 segundos?
El nuevo Agüme, no, porque el otro día metió un gol. Yo entiendo... pero me sorprende que Víctor, con lo
pero
comedido
que
es, habla del nuevo Agüme.
Pero que son mentiras, nuevo... que me parece muy bien este jueguecito que usted
no,
hace.
No, no,
y de
tú estás diciendo que,
no... que
Agüme ha dado un paso adelante, que Agüme...
Bueno, está sí, mejor, ¿no? ¿Eh? Terminó bien y está mejor.
Está mejor, ¿no? Y tiene mérito que lo diga yo, que lo he criticado ferozmente, pero si juega bien, habrá que decir que juegue bien, ¿no? Yo no tengo ningún problema, ¿no? No como usted cuando con Cardoso, que la tenía
un
con
rato
Cardoso.
El otro día bien, la primera parte que
bueno,
hizo...
Bueno, entonces cagó, ¿no? Ha jugado un rato bien, pero como Caña no le gusta, pues mi
Jesús,
ha jugado bien,
Jesús, voy a tener que abrir una sección final entre estos dos señores en la que se tiren y saquen las facturitas del cajón el uno al otro y se tiren los trastos.
Sí, el nuevo Agüme,
cuentecitas pendientes.
Muchas cuentecitas tienen los dos.
Si Agüme, jugador en el que yo, vamos, no he regalado ningún piropo.
Creo
pero
que
si
hay que esperar un poquito.
Pero bueno, entonces digo, ¿qué digo? Ha jugado bien, pero como Caña dice que hay que esperar, digo que ha jugado mal, ¿no?
Entonces,
si Agüme
no.
¿Ha jugado bien? Claro.
Mañana vamos a tener la posibilidad, vamos cerrando ya el programa, señores, si no tenéis nada de última hora, con las informaciones que hemos ido detallando, hemos conocido la última hora del Betis, lista de convocados, recuerda, sin novedad, para
no,
el partido
un,
mañana
un
Betis a la vez.
Ha cambiado un canterano por otro, pero no hay novedades, van todos los que iban convocados y ninguno de los lesionados, ni Marroca, ni Abde, ni Llorente, ni Isco, evidentemente, ni de Osa pueden entrar en la lista de convocados.
En el Sevilla, la venta va de hecha y pendiente de que lo de Carmona se concrete. Y que el jugador del OK y lo de Juanlu ya veremos si es esta tarde, mañana, pasado, el otro. Es la información actualizada casi a las 2 en punto de la tarde. Por cierto, mañana vamos a tener cita con el presidente del Club de Tenis Betis, con Pedro Martínez Font, porque queremos empezar ya a hablar de la Copa Sevilla Tennis Challenger, que viene este año espectacular. Así que mañana no se pierdan también esta charla, a unos días tan solo de que comience el torneo. Hoy ha mandado la actualidad, y es que tenemos un verano entretenidísimo. ¡Qué gusto da trabajar en agosto! ¡Qué bien se aparca
se
en el centro
en
de la ciudad!
Sí.
Se está en la gloria, sí señor, sí señor. Quédense en las playas, déjennos el centro libre para llegar a la radio. Señores, van a ser las 2 en punto de la tarde, cualquier novedad, 3 de la tarde. En COPE, los deportes, 8:30 o 11:30 en el...